En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC y Softland, innovando juntos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna por Duna y Duna.cl con las informaciones, las noticias, lo que se está comentando y lo que va a dar que hablar en las próximas horas, como siempre, aquí en Duna. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué todo bueno. Bien, hoy día está mucho más caluroso que ayer.
Nada que ver.
Mira, a esta hora ya hay 26 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 27, yo vi que 29, pero bueno, todo depende de la plataforma donde uno mire el pronóstico del tiempo. La Dirección Meteorológica de Chile dice 29 grados hasta hora de la tarde, que se pronostica como máxima. Así que a prepararse para el calor durante la jornada.
Hoy vamos a ir con distintas noticias, informaciones, declaraciones del presidente Boric durante la mañana en un encuentro de universidades, empresarios, hablemos por Chile, un encuentro bien, bien interesante, donde acusó que hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios. ¿A qué se refirió? Lo vamos a escuchar y también comentar en términos de las reacciones que se pueden dar con las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Esto además de un tema que está súper presente aún. El caso González.
Totalmente, no se va con nada. Hoy día la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha dicho fuertemente que no hay un intento de ocultar por parte del gobierno lo que ocurrió con esta denuncia contra Manuel Monsalve en un principio, mientras que la UDI dice que la gran mayoría de los chilenos sí cree que se intentó ocultar este caso cuando continúa una comisión investigadora del caso Monsalve. Están pidiéndole al presidente Boric que pida perdón, y en paralelo los abogados de Manuel Monsalve lo visitaron en la cárcel para preparar la apelación que van a presentar, recordando que él está en la cárcel de Rancagua cumpliendo prisión preventiva mientras dure la investigación, que son 4 meses.
Así vamos a hablar, sí, Pablo. Son reacciones también que se dan, y ayer quiero darte conversación la frase de la alcaldesa Evelyn Matthei con respecto a que habrían pactos de silencio en el gobierno sobre el caso Monsalve. Eso en el ámbito nacional. En el ámbito internacional sigue... Perdón la repetición del concepto, pero es que es lo que más grafica. Sigue la tensión, sube la tensión en el conflicto Rusia-Ucrania. El presidente Zelensky, de hecho, hace algunas horas acusó a Rusia de usar a Ucrania como campo de pruebas tras un ataque con misil intercontinental. Ayer comentábamos que, además de la aprobación por parte del gobierno estadounidense a Ucrania de usar misiles de alto rango o de alta distancia de Estados Unidos, también aprobó el uso de minas antipersonales. Así que está bien complejo esa situación. Y además, en otro conflicto, en lo que sucede en la Franja de Gaza, hay definiciones de la Corte Penal Internacional que dictó una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también el líder de Hamas por crímenes de guerra.
Está con nosotros Antonella Zafiro para adelantarnos qué se viene, por supuesto, los temas que hay que poner atención en los titulares. ¿Cómo estás, Anto?
Hola, José. Hola, Nico. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Todo bien.
Bien, todo bien.
Yo ya no sabía que iban a haber 29 grados, les diré.
Pero asumir nomás.
Asumir nomás. Hay que ponerse protector solar y tomar harta agua.
Está fuerte el sol.
Descárgale. Este calor nada que ver.
Es verdad.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
En el encuentro por Chile, el presidente Gabriel Boric mencionó la importancia del diálogo entre opositores, destacando la necesidad de consenso en temas como el caso Monsalve. Criticó el pesimismo ideológico del empresariado local, señalando que esto se refleja en una baja inversión nacional frente al aumento de la inversión extranjera. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, negó un pacto de silencio en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve y acusó a la oposición de usar un grave caso de violación como botín político. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió a las declaraciones de la ministra Vallejo, afirmando que la gran mayoría de los chilenos cree que se intentó ocultar hasta después de las elecciones. Los abogados defensores de Manuel Monsalve, María Inés Horvitz y Lino Dizzi, visitaron la cárcel de Rancagua para preparar la apelación contra la prisión preventiva del ex subsecretario acusado de violación y abuso sexual. El plazo para presentar el requerimiento vence el lunes, y paralelamente, en el mismo recinto, gendarmes realizaron protestas con barricadas en demanda de mejoras salariales. El presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado, afirmó que el presidente Gabriel Boric debe pedir perdón por el manejo del caso y realizar un cambio de gabinete profundo para superar la crisis que enfrenta su gobierno. Y en materia internacional, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental contra Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión en 2022, intensificando la tensión en el conflicto. La Unión Europea calificó el ataque como una clara escalada y una señal de rechazo a la paz por parte de Putin. Estos misiles, capaces de transportar cargas convencionales o nucleares, representan un nuevo nivel de agresividad del Kremlin. Son las 13:05.
Muchas gracias, Anto.
Gracias, nos vemos.
Muy bien, nos vemos.
Oye, hubo declaraciones del presidente Gabriel Boric que volvió a arremeter esta mañana en contra del sector privado y está acusando un pesimismo ideológico de los grandes empresarios del país que explicaría, a su juicio, la baja inversión de empresarios locales en comparación con las cifras al alza que muestra la inversión extranjera. A ver si podemos escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país.
Palabras del presidente Gabriel Boric que se dan durante el encuentro por Chile llevado a cabo hoy día y el cual reúne a diversas universidades y también representantes de organismos. El presidente abrió este discurso señalando que a veces es más fácil criticar y atacar que buscar cuáles son los puntos que nos unen. Bueno, habló sobre el pesimismo que parece imperar en Chile, subrayó la importancia de volver a crecer con fuerza y en eso, dice, están realizando un trabajo serio para poder destrabar un tema que ha sido un freno a la inversión, que es un sistema irracional de permisos en Chile, pero se quiere también confianza. Y dicho eso, el mandatario dice que pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero sí confían en el país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Dice, como escuchábamos recién en el audio del presidente, hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios del país.
1:07.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Dediquemos unos minutos a actualizar las novedades con respecto al caso Monsalve. Voy primero con la lista política, la lista judicial va en unos minutitos más, porque en lo político hay entreveros, declaraciones cruzadas entre la oposición y el gobierno con respecto a lo que supo, lo que no se supo, las más de 30 horas que estuvo en el cargo como subsecretario del Interior Manuel Monsalve cuando el presidente y la ministra del Interior sabían de esta denuncia. Bueno, hay todo un tema con respecto. Ayer la alcaldesa Evelyn Matthei, una de las cartas fuertes que suena como eventual presidenciable de Chile Vamos de la derecha, hablaba de pactos de silencio, algo que generó también una discusión bien fuerte con partidos y parlamentarios del oficialismo. La ministra Camila Vallejo, al respecto, rechazó y descartó que se haya instalado la idea de un plan de silencio en La Moneda con respecto al caso Monsalve. Escuchemos lo que dijo la ministra al respecto.
Voy a insistir categóricamente. Una cosa es la crítica política al manejo de una situación y otra cosa es insinuar o directamente acusar de pacto de silencio. Eso es otra cosa, ¿no? Un pacto de silencio implica silencio cómplice, implica generar condiciones para la impunidad en una investigación, y eso son acusaciones injuriosas, y por eso es grave. Entonces, yo llamo a separar las cosas. Una cosa, insisto, son las críticas, y otra cosa hacer imputaciones injuriosas al presidente o a la ministra del Interior. Eso ya pasa a otra arista de conversación, ¿ah? Porque se termina usando incluso posiblemente el Código Penal para las críticas políticas, ¿ah? Y eso es grave.
Las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, claro, dice que esto puede pasar desde la crítica política a un hecho judicial, en términos de levantar falsos testimonios, injuria y calumnia en ese caso. Bueno, hubo reacciones desde la oposición, esto lo decía en el encuentro por Chile, donde estaba el presidente Boric, la ministra Vallejo, y en el mismo lugar estaba el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que la gran mayoría de los chilenos cree que acá se intentó ocultar el caso Monsalve hasta después de las elecciones municipales. No solamente nosotros, dice el timonel de la UDI. Agregó además que el manejo pésimo del gobierno no tiene otra explicación y por lo tanto creo que estas críticas son legítimas y son justas. Respecto a si se suma los emplazamientos a Palacio por un cambio de gabinete, el diputado Ramírez consideró que las decisiones respecto al caso, el caso Monsalve, las tomó el presidente de la República. Yo no soy de aquellos que apuntan ni a la ministra Toá, ni a la ministra Vallejo, ni a la ministra Orellana, dijo el diputado Ramírez. Por lo tanto, creo que si hay un cambio de gabinete por esta situación, no serviría de nada. A propósito, también ayer se constituyó la comisión investigadora del caso Monsalve, y tú vas a pasar a hablar de eso, pero solamente algo que también decía la ministra Vallejo, que el presidente va a estar a disposición de responder las preguntas de la comisión investigadora, que serían por escrito. Recordemos sí. que no hay una obligación legal que un presidente de la República asista a la comisión investigadora, como puede ser un funcionario público, pero igualmente se le manda el cuestionario. Al parecer sería esa la vía. La ministra Vallejo dijo, está a total disposición, como lo estuvo en su minuto con la fiscalía cuando declaró como testigo.
Sí, bueno, fue el acuerdo al que llegaron en la comisión investigadora por el caso Monsalve, enviarle este cuestionario al mandatario a propósito de que muchos parlamentarios de esa instancia decían que era ilegal llamar al presidente Gabriel Boric para que concurriera a la instancia a declarar sobre este caso. Y habló sobre este tema también el presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado, que cree que el presidente además debería pedir perdón por el actuar de la Moneda ante este tema, porque dice que además debería ser un cambio de gabinete profundo. Él estuvo dando algunas entrevistas y consideraba que una de las formas de pedir perdón es hacer una ingeniería de su gobierno, hacer un buen cambio de gabinete que él no quiso hacer después de las elecciones, pero cree que esto lo ha llevado un desangre constante al gobierno en general. Además de pedir perdón, tiene que hacer un cambio de gabinete, era lo que recalcaba Mellado. Y con esto apunta que el presidente puede saber un poco más, porque incluso hay unas inconsistencias entre la conferencia de prensa, esta polémica conferencia de prensa que dio cuando está ahí el caso, y la declaración que dio ante la fiscalía y que se filtró el fin de semana. Y el diputado dice que hay que hacer una línea de tiempo con las decisiones políticas que se tomaron hasta antes. La idea, dice, es saber cómo actuaron políticamente ante esta acción, taparon, hubo acción o también una orden de tratar el tema Monsalve por 48 horas. ¿Fue una decisión colectiva de algunos miembros del gabinete o hay un tema que no nos cuadra?, decía. La comisión citó para el lunes a la ministra del Interior, Carolina Toá, esto porque, según explicaba Mellado, si yo soy la jefa, tengo algo que hacer. No se sabe lo que hizo, pasa el fardo más arriba y se desligó. La primera fuente va a ser ella misma y esperamos que vaya la comisión, decía Mellado. También tiene responsabilidad política por acción u omisión, asegura el parlamentario, el presidente de esta comisión investigadora, en el marco del caso Manuel Monsalve.
Y en la arista judicial de este caso, recordemos, Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, está con prisión preventiva en el centro penitenciario de Rancagua, una situación que no ha sido fácil no solamente por Monsalve, sino porque hay un paro, recordemos, de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería en términos de las visitas que se iban a dar en este centro penitenciario. No ha sido un día fácil. Pero volviendo al tema Monsalve propiamente tal, hoy llegaron hasta ese lugar los abogados María Inés Horvitz y Lino Dizzi, quienes junto a Cristian Arias componen la defensa de Monsalve. Los defensores fueron ayer también a Rancagua, se reunieron con el subsecretario en una sala destinada a estos fines. Recordemos que la cárcel de Rancagua solo recibe visitas los martes y los domingos, por lo que hasta ahora los abogados son los únicos que han podido ver al ex subsecretario, quien desde la noche del martes está recluido cumpliendo esta prisión preventiva tras la formalización por abuso sexual y violación. Según algunas informaciones, por ejemplo, estaba leyendo aquí Emol, cercano al equipo de abogados, apuntan a que estas reuniones están sirviendo para definir la apelación que van a presentar con el fin de revertir la máxima cautela, la más gravosa, la prisión preventiva. Se establece un plazo de 5 días desde el martes, por lo que tienen hasta el lunes para realizar, concretar un recurso ahí ante la Corte de Apelaciones o esperar a el tiempo en que pueda ser revisada las medidas cautelares por parte del tribunal. El abogado Dizzi, de hecho, ayer decía, de aquí en adelante entendemos que el terreno se empareja y en ese sentido tenemos confianza de poder revertir esta situación.
Una con 14.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y el Frente Amplio confirmó ayer la renuncia de la diputada Catalina Pérez a la tienda. Recordemos que esta salida de Pérez se da a pocos días de que volviera a estar en la palestra por estos millonarios convenios entre Democracia Viva y el Servio de Antofagasta, luego de que se divulgaran nuevas conversaciones entre Pérez, Catalina Pérez, y su expareja, Daniel Andrade, fundador de la fundación. Producto de estas conversaciones, se había vuelto a cuestionar el rol y el grado de conocimiento que tenía la diputada en estas irregularidades cometidas por estos traspasos. Y en una nueva edición del programa de streaming de La Tercera, desde la redacción, la jefa de bancada de diputados del Frente Amplio, Lorena Fríes, abordó la renuncia de su par a esta colectividad. Al respecto, la jefa de bancada dice que Catalina Pérez había recibido una sanción justamente porque en su discurso inicial había planteado que no conocía de esto. Luego sí dio cuenta de que conocía, pero no de las operaciones en concreto. Y en función de eso, se le dio una sanción cuando todavía era militante de Revolución Democrática. Recordemos que finalmente estos partidos se fusionaron y conformaron el Frente Amplio. Y bueno, frente a estos audios, lo que pidió la Dirección Nacional es que el Tribunal Supremo, ahora del Frente Amplio, evaluara si se trataba de una nueva información. Pero ahora, con la renuncia de Catalina Pérez, bueno, la causa se cierra. No hay mucho más que hacer en eso, porque el Tribunal Supremo ya no tendría competencias, considerando que ella ya no es militante del partido del Frente Amplio. Dicho esto, igual comentaba que este caso les golpea fuertemente a los partidos del Frente Amplio y que quieren la máxima transparencia, que todo se sepa y que las responsabilidades se asuman, porque no estamos para avalar conductas corruptas, decía Fríes. Y en ese sentido, dice que hubiese sido mejor incluso que la propia Catalina Pérez a lo mejor se mantuviera para que eso se evaluara y terminara eventualmente con una solución, si ella lo que planteaba era su inocencia y desconocimiento, por supuesto, de lo que significaba y lo que había detrás de esta situación. Así que es la postura que están teniendo, por supuesto, desde el Frente Amplio. La jefa de bancadas apunta que esta renuncia sería por eventual sanción del tribunal que la inhabilitaría para próximas elecciones, y por eso dice ella decide dar un paso al costado.
1:16 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, bien cortito, noticias de la economía, datos que son bien relevantes. La morosidad en Chile, este informe que entrega mensualmente la Universidad de San Sebastián con Equifax, que registra que la morosidad sigue bajando. Buena noticia, estamos siempre con malas noticias de la economía, bueno, una pildorita, digamos. Pero más del 25% de la población registra deudas. Baja, pero hay un cuarto, digamos, de la población que está en mora. La mora promedio de los chilenos supera los 2 millones de pesos. Según este informe de julio-septiembre, Chile acumuló 3.975.251 personas con compromisos impagos, lo que representa una disminución de 0,8% trimestral y una baja de 2,8% anual. A nivel general, el 25,4% de la población mayor de 18 años registra morosidades a esa fecha, con montos promedio total de los chilenos en mora, deuda de 2.137.000 pesos, el informe de Equifax y la Universidad San Sebastián sobre morosidad.
1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, y no olvidar que hay elecciones este domingo, segunda vuelta de gobernadores en varias regiones del país, 11 de las 16. Y una de ellas, por supuesto, es la región metropolitana, lo que ha generado mucha expectación. En medio de ese escenario, el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, abordaba las ideas y las propuestas con las que pretende alcanzar la reelección este 24 de noviembre frente a Francisco Rego. Y en ese sentido, el candidato que es apoyado por el oficialismo repasó la gestión que ha realizado, las atribuciones del cargo, el consenso que ha generado y también, por supuesto, abordó la polémica utilización de cuñas de Evelyn Matthei y otros alcaldes de oposición en su campaña, que fue uno de los puntos más complicados del debate, de los dos debates que tuvieron finalmente los candidatos a gobernadores. Así que hoy día es el último día de campaña electoral. Y ya de cara, por supuesto, a las elecciones del domingo, con voto obligatorio de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Deberíamos saber los resultados bastante más rápido que la vez anterior.
7:30. Sí. Más o menos, yo creo, con experiencias anteriores.
Yo incluso te diría máximo 7:30, porque como son...
A las 6 cierra el conteo de votos. No, es lo mismo que las elecciones pasadas, recordemos, dos días. Pero a obligación de ir a votar.
Sí, voto obligatorio, multa de 33.000 pesos, y claramente si no pueden ir a votar, bueno, hay justificaciones.
Sí. 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En otras informaciones, En materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia está usando a Ucrania como campo de pruebas. Esto luego que fuentes militares de Kiev informaran que Moscú atacó la ciudad de Dnipro con un misil intercontinental. Esto escalando la tensión que se ha dado durante los últimos días, luego que Estados Unidos autorizara el uso de misiles fabricados en ese país de largo alcance por parte de Ucrania, algo que no había hecho hasta ahora y que fue de hecho replicado en términos de respuesta por Rusia en términos de actualizar el protocolo de eventual uso de armas nucleares, si es que hay una intervención, un ataque de países externos, digamos, al conflicto de Ucrania. Rusia-Ucrania, para que se entienda en ese sentido. A través de un video compartido en sus redes sociales, el mandatario ucraniano dijo que Vladimir Putin le aterroriza la idea de que Ucrania sea un país que quiera ser libre y tenga derecho a ser independiente. Hoy, nuestro vecino loco, dice, ha vuelto a revelar su verdadera naturaleza, su desprecio por la dignidad, la libertad y la vida humana misma, y por sobre todo su miedo, dijo. Un miedo tan abrumador que lanza un misil tras otro, recorriendo el planeta en busca de más armas, ya sea de Irán o Corea del Norte. Hoy fue un nuevo misil ruso. Su velocidad y altitud sugieren capacidades balísticas intercontinentales. Las investigaciones están en curso. Además, Putin dijo que... Zelensky, gracias. Zelensky dijo que Putin hará todo lo posible para evitar que su vecino se le escape de las manos y agradeció a los ucranianos, hombres y mujeres por igual, que defienden al país. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó el jueves por primera vez un misil balístico intercontinental contra fábricas e infraestructuras críticas. La organización explicó que el misil habría sido en una región situada en el sur de Rusia, a orillas del Mar Caspio, desde donde Moscú bombardeó Ucrania en el pasado con misiles crucero.
Había harto temor de esta escalada, sobre todo cierres de embajadas en algunos países, en Kiev.
Ayer, a propósito de esto. Sí, la de Estados Unidos, por ejemplo, que se reabrió.
Sí, se reabrió la de Estados Unidos. Sí. Pero claramente siguen con mucha tensión lo que vaya pasando en esta región. 1:21.
Escuchas Ahora en Duna.
Y la Corte Penal Internacional emitió hoy día órdenes de detención en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de comisiones de crímenes de guerra y lesa humanidad en la franja de Gaza, desde el 8 de octubre del año pasado hasta ahora. Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohamed Dieff, un alto cargo de Hamas, considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque de su ejército el pasado junio contra la franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal. Y con eso, la sala de cuestiones preliminares rechazó por unanimidad las imputaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en Palestina en general y sobre los ciudadanos de Israel también en particular. El gobierno de Israel además había exigido a los jueces que detuvieran cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo las consideraciones de las solicitudes de orden de arresto, otra petición rechazada también por los magistrados. No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la corte, ya que esta puede ejecutar su jurisdicción sobre la base del territorio de Palestina, como se determinó anteriormente, es lo que están informando, por supuesto, a propósito de esta orden de detención que llama mucho la atención en contra de Benjamín Netanyahu y otras autoridades de Israel, y además, por supuesto, del máximo líder de Palestina. Estados Unidos está rechazando categóricamente, de hecho, esta orden de captura de la Corte Penal Internacional. Un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad decía que Washington ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción en ese asunto.
1:23. Nos vamos. Recordarles que todos nuestros contenidos, las entrevistas de los programas también y la mejor música y otros datos los pueden encontrar en duna.cl, como siempre.
Y les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy. Y cámbiate a Softland, el mejor y más completo software para tu empresa y además con múltiples integraciones y APIs para los que tengan una gestión totalmente centralizada. Visítalos en softland.cl.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue